Radio Universidad de Los Lagos presenta Libertad de Cátedra. Espacio para el debate, la reflexión y el libre pensamiento. Programa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Los Lagos. Conduce los profesores Macarena Gárnica y Eduardo Castro. La cita es los días miércoles y sábados de 12 a 13 horas, a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos.
Hola amigas y amigos de Radio de la Universidad de Los Lagos y de nuestro programa Libertad de Cátedra. Aquí estamos con mi amiga Macarena Gárnica en una nueva versión para analizar, diríamos, los hechos más significativos que ocurrieron en el año 2009. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. ¿Cómo te ha ido? Estamos viajando al pasado del 2009, te estoy poniendo atención, del 2019.
Exactamente.
Feliz año. Feliz año. Ya todavía dándonos los abrazos, así como aquí en el sur todavía siempre nos damos los abrazos y felicitamos hasta...
Pero siempre
hasta
es
como
bueno.
Así es. Así que esperamos empezar un 2020 bueno, ¿no?
Claro, ojalá. Este recuento se lo debíamos a nuestros radioescuchas, pero es bueno hacerlo
sí.
Para analizar, diríamos, el grado de avance que han tenido, diríamos, los distintos problemas y para dar una mirada a lo que está ocurriendo hoy en día.
Exacto.
¿Qué se te ocurre a ti, Macarena, de cuáles fueron estos acontecimientos más importantes que tuvo el país el año 2019?
O sea, si tú me preguntas a mí, tuviera que hacer como un flashback para el 2019, empezaría con marzo, con el 8 de marzo, ¿no? Que fue la huelga feminista, que fue una gran huelga feminista que la vivimos acá también dentro de la universidad. Voy a empezar así como a hacer un pequeño resumen tanto desde la universidad hacia afuera. Empezamos a preparar el 8 de marzo acá en la universidad el 2018, diciembre del 2018, enero 2019, qué actividades podíamos hacer. Y logramos hacer una actividad bien significativa con las académicas, funcionarias y estudiantes. Bueno, pocos estudiantes porque todavía estaban recién ingresando, pero más bien funcionarias de la universidad, de una huelga dentro de la universidad, hacer un paro simbólico para poder conversar sobre estas temáticas de lo que significa si nosotras paramos, el mundo para, ¿no? Esa era la consigna en el 8 de marzo. Y realizamos también en ese 8 de marzo una caravana, te recuerdas, desde el frontis de la Universidad de Los Lagos, bajamos en vehículo hasta el centro, nos dimos unas vueltas también por el 8 de marzo, con nuestros autos pintados también. Y luego llegamos hasta la plazuela Yungay, pero se juntó muchísima gente. Yo creo que ha sido una marcha, una de las más grandes, junta con otras, pero fue bastante emotiva, significativa en esa oportunidad. Y llegamos a la Casa del Folclor. Eso fue acá dentro de Osorno. Más de 5.000 personas estaba contabilizada en esa marcha y después eso extrapólalo en todas las ciudades en el país y
claro,
en Chile.
Sin duda, a mí me parece que el 8M... justamente fue uno de los hechos significativos del año pasado.
De cómo comienza el año.
De cómo comienza el año. Y tal vez si uno tuviera que destacar cuáles fueron los resultados de todo ese movimiento, diríamos, a nivel nacional y particularmente al interior de las universidades, se establecieron estas direcciones de género, de igualdad de género, protocolos, diríamos, en contra del acoso. Y sin duda que ha habido un avance que ha sido notable. Ahora, si uno lo mira esto a nivel también de país, ha significado también discusión en torno a la legislación, ha habido un intento por modernizar, y a nivel internacional creció, diríamos, una toma de conciencia sobre el tema del abuso y sobre todo de la violación y asesinato a las mujeres.
Claro, o sea, la violencia ejercida contra ella, y pensando también que a veces los chilenos nos miramos siempre como el ombligo, pensamos que esto ocurre acá o esto, son mujeres nomás que están reclamando, pero ese 8 de marzo fue a nivel mundial, ¿no? En España, en Argentina, en Estados Unidos, o sea, en diferentes partes del mundo se hizo esa huelga feminista. Y yo quiero recalcar una frase que ayer estaba mirando, también haciendo como un recuerdo, una frase que leí y me marcó, que dice: marcho hoy porque estoy viva, pero no sé hasta cuándo. Heavy, sí. O sea, muy fuerte esa frase, porque es cierto, sí, ese es el punto que la gente tiene que entender. Las mujeres, cuando salen, siempre tienen el miedo de que no saben quién lo está esperando en la esquina o en el auto, quién la puede abordar, no sé, en el estacionamiento de algún supermercado acá en Osorno, a la vuelta de la esquina. Yo creo que los hombres no sienten tanto esa inseguridad. Entonces yo creo que ese es uno de los recuentos. Y lo otro también que quería mencionar es que, si tú te recuerdas, que el 2 de julio fue el eclipse solar.
Exactamente.
Que, o sea, ahí llegaron más de 350.000 personas de alrededor de todo el mundo y fueron a Coquimbo, ¿ya? ¿Y en qué otra parte más? Coquimbo y Atacama, a ver todo el eclipse, y salía el presidente Piñera con los lentes dados vuelta. Yo no sé si eso sería un... que vi una foto, digamos.
Un símbolo.
Un símbolo, claro. Ahí, pero bueno... Yo creo que lo quise destacar hoy día, porque en su momento este eclipse solar fue así como lo estaban preparando también del 2017, ¿no? Estaba todo reservado, ya no se podía ir, la gente acampando, mucha gente. Y eso fue lo que nos pasó, pues estábamos eclipsados, ¿no?
Sí,
y ahora
claro.
Como que se corrió la luna y no hemos dado cuenta de que hay cosas y falencias que...
Además que hay que recordar que ese hecho tuvo, si bien es cierto, es un hecho... científico, tuvo también toda una connotación social. No nos olvidemos de la conferencia que dio José Massa en el norte, el astrónomo,
sí.
Y en donde sus referencias fueron también relativas al tema de la educación pública, a los temas sociales.
Exacto.
Es decir, se fue también allí reforzando este proceso de análisis, de toma de conciencia de los problemas que tenemos como país.
Y que se están dando al descubierto, ¿no? Que yo creo que también la masa crítica, digamos, de los académicos, profesores, ha servido para que este movimiento también haya tomado fuerza, o la gente se esté dando cuenta de las problemáticas, que no es culpa del K-pop, es así como...
Exacto.
O de, ¿cómo se llama este otro cantante que tiene una canción? Ya me voy a acordar que
Alejandro Sanz.
No, pero también no. Es un español, pero no es Alejandro Sanz, no, es otro, un cantante que tiene una canción de México Insurgente, Papá, cuéntame otra vez.
Sí, bueno.
Ya nos acordaremos, pero no es culpa de ellos, ¿no? Sino de las del tipo de educación que tenemos.
Exacto,
hoy en día,
sí.
De que es de mercado. Y ahí, de tipo de educación, podríamos saltar también otro hecho importante que ha pasado durante el 2019, que es toda esta toma de conciencia también a nivel mundial del cambio climático. O sea,
exactamente.
No sé si tú te recuerdas de la frase que se llama Friday for Future, que es los viernes por el futuro.
Sí,
que esa frase la acuñó Greta Thunberg. Sí, para que nuestros radioescuchas sepan quién es Greta, yo creo que muchos ya la deben ya conocer, que es esta adolescente sueca de trenza, ¿cierto? De que ella interpela a los políticos por los problemas del cambio climático. Yo la seguía a ella desde antes del 2018, cuando empecé a leer un poco de esta niña, de la adolescente. ¿Cómo nace este movimiento? Es que ella tomó conciencia de que esta cosa es crítica, de que probablemente de aquí a 10, 15 años ya no vamos a tener un mundo en donde vivir. O sea, ya esta cuestión, si queremos una asamblea constituyente o no, en realidad va a ser un perogrullo, porque no va a haber agua, no va a haber comida.
Claro.
Todo va a ser como muy caótico. Y ella decide dejar de ir al colegio los días viernes, o sea, en Suecia. O sea, imaginemos un estudiante como de séptimo, octavo básico, donde ya esos problemas están resueltos, ¿no? O sea, ellos no talan árboles, la educación es gratuita, magíster también, no tienen estos problemas, pagan altos impuestos, pero una ciudad del primer mundo.
Claro, pero justamente este problema del cambio climático, del calentamiento global, ya los estamos viviendo.
Claro, ¿verdad? Nosotros, sí.
Claro, todo este tema de los deshielos, el problema de los incendios.
De la sequía.
De la sequía, en fin, entonces... No es un problema de futuro, es un problema...
De la hora.
De la hora, del presente.
Pero yo lo que quiero recalcar frente a esto es que si bien nosotros, los chilenos, digamos, situémoslos aquí, somos las personas que sufrimos mucho más el tema del cambio climático, probablemente allá en Suecia no, en el sentido de que ellos conservan los árboles, tienen aire puro, ellos son uno de los países en donde reciclan una gran cantidad de basura. Supongo que no tienen problemas de que el agua le llegue sucia o no, como pasa en algunas localidades. Y esta niña que está, digamos, viviendo en ese país con todas esas comodidades, como así decirlo, de que llegan a ese nivel, ese estándar, es capaz de darse cuenta que hay un problema a nivel mundial. O sea, si bien ella ha sido diagnosticada o tiene el síndrome del espectro autista, ¿no? Logra empatizar, ¿te das cuenta? O sea, logra empatizar de que este problema viene. O sea, yo vivo aquí en un contexto en donde aquí no se ve ese problema, mi ciudad es limpia, la gente no bota basura, no hay problemas de... un montón de problemas que nosotros tenemos, y ella empieza a interpelar a los políticos. Y deja de ir al clase los días viernes. ¿Y qué le dicen sus profesores? Para terminar la historia, así para que sepan, vuelve a clase, estudia. Porque así, si tú estudias, vas a poder después ser científica y proponer mejora. ¿Y qué es lo que dice Greta? Es que no hay tiempo. Yo no saco nada con volver a estudiar y después, aquí a 20 años, el mundo va a estar arruinado. Entonces, ella, desde ahí nace su interpelación, yo quiero que hagan algo ahora. Entonces, yo encuentro que eso es súper significativo porque también te demuestra, y ahora esto lo estoy pensando ahora, Eduardo, de que este es un movimiento estudiantil, de como han dicho, no, que los estudiantes tienen pero la crema, pero son los más jóvenes, digamos, que tienen como este un poco de sentido común, logran poner sobre la mesa. Tú también tienes a otra adolescente que también pone sobre la mesa temas que son sumamente importantes.
Sí, claro.
Y las personas que toman decisiones o no lo ven o no lo quieren ver o están coaptados.
Sí, una de las cosas que hay que destacar de nuestra juventud hoy en día, esa capacidad que ha tenido de tomar conciencia de los problemas sociales, políticos, económicos, en fin. Y bueno, ese ha sido prácticamente, diríamos, el motor de las movilizaciones. Y lo que hay que generar hoy día justamente, ampliar, diríamos, los márgenes de acción hacia la búsqueda de soluciones a estos problemas. Y ahí el mundo político, y los parlamentarios y el gobierno se ha quedado, diríamos, chico, o sea, porque este tema, a ver, o todos estos temas, los veníamos sabiendo desde hace muchos años, son décadas. Y el otro tema asociado a esto, que seguramente a lo mejor tú también lo tenías consignado, es la crisis del agua que vivimos aquí en la ciudad, que también es un tema, diríamos, emblemático a nivel nacional y a nivel mundial.
Claro, o sea, yo digo, menos mal pasó en Osorno, o sea, yo no vivo en Osorno, pero si esto hubiese pasado en Purranque, pasó en Puerto Octay, a nadie le importa. O sea, yo creo que aquí vino el presidente y pusieron todas las alertas porque también, digamos, Osorno igual aquí también se mueve mucha plata, hay gente importante que vive aquí, entre comillas, o sea, y es una ciudad más grande, ¿ya? Pero si hubiese pasado en una localidad más pequeña...
Bueno, ¿no? Macarena, te invito entonces a hacer nuestra primera pausa musical con Dolores O'Riordan, que es del grupo Cranberry. Ella murió este año, con una canción que justamente habla de estos temas, ¿no? Zombie.
Zombie.
We'll be right back.
Estamos de vuelta de la pausa musical de Zombie. Qué buen tema del 94, ¿no? Para recordar, así que para los radioescuchas después lo buscan para que sepan de qué se trata la canción. Bueno, ahora en nuestro segundo espacio, como es habitual, tenemos invitados. Y hoy contamos con invitados de excelencia porque son de aquí, de nuestra comuna de Osorno. Así que tenemos a 3 invitados que se nos tomaron aquí la radio, que me parece súper bien, ya que estamos con esto de las tomas, ¿no? Con la PSU. Poco de humor. Tenemos a Mauricio Navarrete con nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, gracias por la invitación.
Sí, él es presidente de la FENAT Histórica, expresidente y dirigente de la CUT, también de acá de Osorno, y yo creo que muchos lo conocemos, ¿cierto? Así que bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Y también contamos aquí con Eliana Catrilev, quien es ella presidenta de la Unión de Junta de Vecinos de Osorno. Así que también muy conocida ella, Eliana Catrilev, porque yo también la he escuchado varias veces, así que bienvenida a nuestro espacio aquí de radio.
Muchas gracias, Macarena. Buenos días.
Y tenemos a nuestro último invitado, que ¿lo quieres presentar, Eduardo?
Sí. Marco Garrido, él es pastor de la Iglesia Luterana y vocero de la Mesa Social. Bienvenido, Marco.
Hola, muy buenos días.
Sí, un pastor rebelde. Nos encontramos varias veces en las marchas. Protestante, exacto. Sí. Yo recuerdo así, alguna vez un carabinero me dijo, usted es protestante, tenía unas cosas en mi auto, educación gratuita. Yo le iba a decir, no soy católica, pero en realidad no le quise hacer como el título. Y me dice, usted es protestante, no, en realidad católica, pero sí, tenemos aquí a Marco Garrido. Así que podemos seguir conversando sobre el tema del agua, porque este es el tema que nos convoca también, porque los tenemos acá invitados y este domingo se vive algo importante en Osorno, ya la consulta ciudadana. Así que, ¿qué más? Que vengan tanto Eliana como Mauricio y Marco, quienes han estado también detrás de que esto se vaya a concretar también, de que estén poniendo fuerzas, de que motiven a la gente. Y justamente estábamos hablando en el espacio anterior sobre el problema de sal que nosotros tuvimos acá en Osorno, de que nos quedamos sin agua, que estamos pidiendo también que se vaya la concesión. Y ahora vamos a empezar con todo este proceso de la consulta ciudadana. Entonces, preguntarle a ustedes cómo ven este proceso, de qué se trata el proceso. Cualquiera, el micrófono está abierto.
Marco.
Bueno, estaba pensando que como Mesa Social y como Iglesia Evangélica Luterana en Chile hemos tratado ya desde hace bastante tiempo, digamos, el tema del agua, y lo consideramos como un habitante más de la tierra, así como el aire, como los seres vivos y otros, digamos. Y desde ese punto de vista creemos que es un bien común, digamos que debe ser gratuito, y por lo tanto hemos dicho el agua no se vende, no se compra, digamos, como a partir de esta concepción. A partir de, digamos, del mes de noviembre nosotros entregamos 4.581 firmas que respaldaron una consulta ciudadana que hicimos cara a cara en las calles, en las plazas y en las ferias libres de nuestra comuna, justamente apuntando a la necesidad de nacionalizar el agua y que, digamos, se le ponga fin a la empresa ESAL, digamos, en su concesión. Eso es como lo que hemos estado haciendo como Mesa Social, antes, durante y en este momento, digamos, en que estamos a las puertas, digamos, de esta consulta ciudadana, donde recogen estas dos aspectos importantes que nosotros hemos estado colocando en como discusión y que concordamos con gran parte de la población, y esperamos que este domingo se ratifique estas dos aspectos, al menos que en la consulta ciudadana están expresadas.
Sí, bueno, en ese sentido yo quiero hacer un llamado primero que todo a la comunidad osornina a participar este día domingo en esta consulta ciudadana. Y recordar, por cierto, que no fue fácil llegar a esto. Y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento a nuestros jóvenes del país, quienes en cierta forma permitieron que hubiera un despertar. Siento que el movimiento sindical, el movimiento social hoy día tiene que levantar con orgullo sus lienzos, sus consignas, porque todo lo que ha pasado hoy día en el país, en cierta forma, fue denunciado, digamos, por el movimiento social y sindical. Y en ese sentido, el agua no escapa a ello. Debo recordar que primero no fue fácil juntar firmas. Hubo mucha gente que se comprometió y finalmente fuimos algunos los que estuvimos en la calle permanentemente con el tema de la firma, escuchando a la gente. También decir que no fue fácil que la municipalidad de Osorno tomara la decisión, porque en primera instancia, cuando fuimos a conversar con el alcalde, él dijo que era un tanto difícil, que sacaron un documento respaldado jurídicamente, en donde decían que no se podía
hacer la consulta que se pedía en esa instancia.
Efectivamente.
¿Podemos recordar un poco, Mauricio, de qué es lo que decía? Estábamos juntando firmas en esa oportunidad, que fue como agosto, septiembre, si lo recuerdo. Ajá. Y una de las preguntas era si usted está de acuerdo de poner fin
a la concesión de sal. Efectivamente. Y bueno, pese a aquello, una vez que el movimiento social se abrió en el país, luego el alcalde, con el municipio, posterior a la decisión que toman los alcaldes a nivel país, el alcalde de Osorno se abre a esta consulta. Y por eso nosotros valoramos aquello. Porque efectivamente, si ustedes analizan los votos, aparece uno si está de acuerdo con la nacionalización del agua, una pregunta, y que es lo ideal. El agua es de todas y todos, es un problema político y como tal se tiene que enfrentar. Y lo segundo es que empresas como ESAL no pueden seguir, ¿cierto?, administrando y suministrando el agua potable, dado que el comportamiento que ha tenido esta empresa, no solo en Osorno, sino que en la región y en otras regiones, ha sido bastante cuestionable. Recientemente hay una denuncia donde nuevamente descargan al río Rahue aguas contaminadas, aguas servidas. Entonces es una empresa que no tiene ninguna responsabilidad social. Y por eso es que, insisto, el llamado a la gente es participar en esta consulta el día domingo, porque es la oportunidad. Si bien es cierto, esta consulta no es vinculante, pero toma una importancia muy grande, dado que a nivel país también esta consulta ha arrojado resultados que la gente ha estado planteando, como por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente.
Exacto. O sea, y bueno, la otra pregunta importante que le voy a hacer a Eliana o cualquiera que quiera responder, ¿por qué creen ustedes de que se atrasó la consulta? Que a mi parecer, yo vivo en San Pablo, en un pueblo rural, y ahí se hizo en diciembre la consulta y se preparó en una semana. En realidad yo encuentro que fue como muy, muy, muy poco la información que tenía la gente, sobre todo en áreas rurales. Ya entonces ahora Osorno, ellos decidieron atrasar esta consulta. ¿Por qué creen ustedes que tomó esa determinación el alcalde? ¿Y cómo lo ven ustedes? Que si fue positivo o no el estar, digamos, distanciado a la consulta a nivel país.
Buenos días. Creo que fue lo siguiente, como tal lo grafica Mauricio, que se le pidió en esa oportunidad al alcalde, pero ahí nosotros lo que estábamos pidiendo era plebiscito. Y sin saber, creo que de ninguno de nosotros, de que claro, el plebiscito no era tan fácil como hacer la consulta. Y cuando nace esto de lo que, cuando se hace la sociedad de municipalidades, justamente ese día nosotros estábamos en reunión con el alcalde y ahí él dio a conocer que no podía hacer el plebiscito. Y ahí nosotros le pedimos al alcalde de que sí podríamos hacer alguna consulta. Y ahí de ahí recién como que fue naciendo y de ahí lo llevaron a acuerdo seguramente con sus jurídicos y concejales y decidieron hacerla ahora. No es muy buena la fecha porque la gente sale mucho, pero hay que pensar positivo y que tiene que salir nuestra gente. Aquí tiene que moverse mucho el movimiento vecinal, aparte el movimiento sindical y estudiantil, y también agradecer nosotros como dirigentes de la Unión Comunal a nuestros estudiantes, que gracias a nuestros estudiantes una vez más los dieron la pauta y Chile despertó. Nosotros como movimiento vecinal hemos estado instando a nuestros vecinos para que salgan a las calles el día 12 a dar su voto, no quedarse dormido, porque nosotros siempre decimos de que a lo mejor porque se quedaron dormidos hace 2 años atrás, está lo que está pasando, pero instar a todos los vecinos, invitarlos a todos los vecinos y a nuestra juventud, sobre todo de los 16 años para arriba, a que salgan a votar, que vayan a las escuelas, porque ahora no, tampoco no hay excusa, porque la gente no tiene que ir a otro sector, en sus propios sectores van a poder ir a dar su voto y lo pueden hacer hasta las 5 de la tarde.
Perdón, Eliana, quiero hacerte una consulta. En el voto social aparece justamente el tema de acceso y calidad de la vivienda. Se ha comentado mucho que ha habido un incremento justamente de los campamentos en la ciudad. Tú, como dirigente de la Unión Comunal, ¿qué visión, diagnóstico tienes de esa situación en nuestra ciudad?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso, porque la gente tiene una tremenda necesidad, porque lamentablemente hacen ya unos par de años del 2010 que se están entregando subsidios de papel y no hay viviendas. Han estado entregando ahora nuevamente otra vez subsidio, pero papel, y habiendo terrenos, porque tenemos los terrenos que vino la presidenta Michelle Bachelet a entregarlos, que eran los del regimiento, ¿cierto?, Siracusa. Ahora recién se va a tomar la decisión. También en la municipalidad donó unos terrenos en el Parque Kane. Tampoco se han hecho ni un movimiento de tierra, entonces la gente está cansada. Está muy cansada y la necesidad es tremenda. Prácticamente estamos siendo la segunda ciudad de Chile con más campamentos. Así que estamos muy preocupados por eso.
Y respecto de otros temas, ¿qué temas crees tú que quedaron fuera de esta consulta?
La misma educación.
Perfecto.
La misma educación, porque nuestros estudiantes terminan de estudiar endeudados y a veces todavía ya están jubilando y todavía no terminan de pagar el CAE.
Sí, bueno, hacer un recuerdo de que hay tres votos, ¿cierto?, en esta consulta ciudadana, que es el voto institucional, que es el que se aplicó también en diciembre, en donde se pregunta si usted está de acuerdo que se cambie la constitución, independiente cuál es el mecanismo, si es comisión mixta. Y luego hay un voto social, en donde también veo que también es lo mismo, que dice: para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? Y recordarle también a la ciudadanía que debe marcar solo tres, porque si marca más de tres queda inválido el voto, y se hace una marque con una rayita, igual que un voto normal. Y ahí están desde el acceso a la calidad de la educación pública, reducir la impunidad y la delincuencia, ya está el transporte público, y por último el tercer voto, que es el comunal, que este también es importante, porque aquí es donde la ciudadanía, sobre todo de Osorno, puede dar a conocer cuáles son las necesidades. Y esto después, para que lo dejemos antes de irnos a la siguiente pausa y podemos conversar en torno a esto, el voto comunal, las preguntas son las siguientes. ¿Está de acuerdo con poner fin a la concesión actual de sal en la ciudad de Osorno? ¿Sí o no? Eso está súper clarito. Y luego pregunta: del siguiente listado de proyectos, elija las tres iniciativas que usted desea que se ejecuten en Osorno. Y aquí viene la alternativa: farmacia vecina en Rahue, cámaras de vigilancia en sector urbano, estacionamientos subterráneos en Plaza de Armas, recambio de luminarias a tecnología LED en toda la comuna, nuevo terminal de buses y construcción de una piscina temperada. Entonces, lo voy a dejar ahí para que nos vayamos primero a la pausa musical y después conversamos en torno a si ustedes están de acuerdo con esta consulta que se nos va a hacer acá en Osorno. Y nos vamos a la pausa con un dúo también, ya que estamos como viajando un poco al pasado con Eduardo, pero también buenos temas con Roxette, con Mary Fredrickson, ya que es del dúo Roxette, y la canción es Habla el Corazón, ¿no? Nos vamos con eso.
Habla corazón, que no sabe mentir.
Ya, volvemos con nuestro tercer capítulo. Está interesante aquí la conversación con Marcos, con Mauricio y con Eliana, que nos vemos muchas veces también en las calles y en otras reuniones, y preguntar respecto al voto comunal. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece las preguntas que se hacen ahí?
Bueno, en primer lugar yo quiero decir que el tema de las farmacias populares, por ejemplo, es un tema que está en ejecución. Ya el alcalde había anunciado hace rato, una cuestión que aplaudo, por cierto, el tema de que se iba a armar una farmacia popular o vecinal en Rahue. De tal manera que esto está en discusión, igual que los estacionamientos. A mí me hubiese gustado ver en este voto comunal que o sea, si...
Espérame, Mauricio. O sea, me estás diciendo que... Esas cosas que están ahí ya se están haciendo.
Por supuesto, aquí, y de hecho, si ustedes buscan en los medios de comunicación, si siguen las reuniones que han tenido el Consejo Municipal, ustedes se van a dar cuenta que aquí, como el tema de las cámaras de vigilancia se ha discutido, el tema de la farmacia está en ejecución, como digo, los estacionamientos subterráneos están también, ya se han conversado y estaba, entiendo, el proyecto, los recambios de luminarias uno ve permanentemente que se están haciendo. Entonces, en algún momento se habló del terminal de buses, la construcción de la piscina temperada, en fin. Entonces, y me parece que son temas interesantes, pero que ya están en ejecución o que están en vías de ejecución.
Claro, no hay nada nuevo.
Hay otros temas, por ejemplo, yo quisiera retomar antes que se me vaya la idea respecto a la pregunta que se le hizo Eliana. Yo quiero decir que aquí hay un problema de los organismos a cargo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Serviu? Aquí, respecto al tema de los campamentos que se han levantado en el último tiempo, ¿por qué no nos preguntamos qué tan diligente ha sido el Serviu respecto al tema de la vivienda en Osorno? Porque me da la impresión que aquí hay gente que lleva mucho tiempo tratando o postulando y no tienen respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor de 8 años en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que ha dado el Serviu? ¿Por qué si están está todo, digamos, como para empezar, por qué se demoran tanto? Eso hace que la gente en algún momento ya se canse y diga, oye, ya basta, este es un abuso, esto es reírse de nosotros. Hay antecedentes, y de hecho están los medios también, las viviendas en este último periodo subieron en un 67%. 67%, ¿ustedes se dan cuenta lo difícil que es acceder a una vivienda hoy día?
Claro, por supuesto.
Entonces, volviendo, hecho ese punto, quiero decir, ¿por qué en este voto debió haber aparecido que... cuando estamos hablando del voto nacional, la nacionalización del agua, bueno, hay que recordar que los municipios son parte del Estado. ¿Y por qué, si tenemos experiencia en otros municipios del país donde el agua está en manos del Estado, por qué hoy día nosotros no podemos soñar o avanzar a que el agua esté en manos del municipio de Osorno? ¿Por qué suponer que porque el agua esté en manos del municipio la gente no va a pagar el agua? ¿Por qué hoy día, y por eso partí diciendo que este es un problema político, porque los senadores acaban de rechazar la idea de que el agua vuelva al Estado?
Ah, ¿lo rechazaron?
Lo rechazaron, ¿sí? Entonces, claro, porque necesitas 2/3 y no se alcanzó el quórum. Entonces, allí tienes otro problema. Yo recuerdo claramente cuando Eduardo Frei, pasado todo este problema, él salió defendiendo las concesiones. Entonces yo me pregunto, si Eduardo Frei, que fue un expresidente de la República, o que es un expresidente de la República, fue senador, hoy día sale diciendo eso cuando estaba el problema defendiendo las concesiones, no me sorprende entonces la respuesta que tenga la autoridad local respecto a mantener una posición, digamos, de decir nosotros no estamos en condiciones de administrar el agua.
Exacto.
Entonces yo creo que aquí pasa por un tema de voluntad y creo que no se está entendiendo el movimiento social. Creo que todo este levantamiento social lo han tomado de manera muy liviana. Yo sé que es un problema. El problema que acaba de pasar ayer con el tema de la PSU no es una cuestión simple. Uh-huh. ¿Ah?
pero siento que la autoridad no le ha dado o no le ha tomado el peso de lo que significa el movimiento social. Y siguen como nosotros decimos en nuestra jerga, toreando a la gente.
Exacto.
Pero ojo, aquí es impresentable seguir viviendo con pensiones miserables, seguir prácticamente el pueblo, digamos, el pueblo trabajador, subvencionando el agua para que empresarios descriteriados sigan regando sus paltos y la gente que vive al lado de ellos no tenga el agua para beber, como pasa en las regiones que tenemos en el norte.
O aquí mismo, sin ir tan lejos, en San Juan de la Costa también las personas no tienen agua porque está en manos también de las mineras.
A 20 kilómetros de acá, Macarena, ya tienen que suministrar el agua en camiones aljibe de manera regular y permanente.
Exacto, y eso lo pensaba porque muchas personas tienen esta concepción de que como acá en el sur llueve mucho, a nosotros no nos falta el agua. Pero en otras partes del país, o como en el norte tal vez sí está, pero yo le digo, en el norte, en Antofagasta, nunca se han quedado sin agua, porque ellos tienen un proceso donde lo desalinizan. Pero acá la gente no le llega ni una gota en el grifo, ni siquiera para bañarse o tirar la cadena. Entonces, es impresentable, pero lo importante de esto es de lo que se va a llevar a cabo este domingo, ¿no? Que es de esta consulta ciudadana y que, si bien la pregunta que hacen ahí a nivel comunal no satisface del todo, es importante hacer el llamado e ir a votar y poner nuevamente lo que opina cada uno, ¿no?
De todas maneras, bien.
Por supuesto que sí, es sumamente importante. Y yo creo que también es un buen ejercicio, ¿cierto?, para el 26 de abril. Yo más o menos lo miro como así para que también nuestra juventud, que es la que está más entusiasmada, seguirle aplaudiendo y felicitándolo. Así que quiero que ojalá este domingo invitar a toda la juventud, por supuesto los adultos también, que vayamos a votar, para que así le demostremos al país que sí estamos interesados y queremos que no se siga lucrando con nuestro, en realidad nuestra mina, que es nuestra, que es el agua, y cómo tenemos que cuidarla y que no se siga destruyendo, que cuántos vecinos de nosotros sufrieron con este problema que tuvimos en julio, ¿cierto? Gente que tuvo que pagar hasta 6.000, 8.000 pesos por una botella de agua por la salud. Entonces, eso es un tremendo daño que se le hizo a nuestros vecinos. Y por eso mismo tenemos que tener la responsabilidad de ir a dar nuestro voto el día domingo. Esa es la invitación que nosotros hacemos como Unión Comunal a nuestros vecinos, a todos de todo Osorno, que los toca este domingo ir, no quedarse tranquilo, no decir para qué voy a ir si van a ir los otros. No, tenemos que nosotros tener nuestra responsabilidad por todo el daño que se le hizo a nuestros vecinos estos 11 días que estuvimos sin agua, que todo ese daño ya no se va a remediar. Mediar porque hay muchas vecinas dirigentes mismas en Franca, hay una señora que está con un problema estomacal, ya prácticamente creo que no va a poder solucionarlo porque tiene que estar día a día yendo al doctor y con unos medicamentos. Entonces, así como esa dirigente, hay muchos más que también han tenido ese tipo de problemas con el agua.
Y Liliana, perdón, Eduardo, ¿tú cómo lo ves con la participación de las juntas de vecinos? Porque yo creo que esto es importante, ¿no? Que en estos últimos 2 años es donde más se ha destacado el rol de las juntas de vecinos. Porque están saliendo a la luz problemas que antes lo trabajábamos solamente de la casa hacia adentro. Pues nadie conversaba de que nos faltaba el agua porque nos daba vergüenza. O nadie conversaba de estos temas con el otro vecino porque iban a pensar de que no, yo no sé, soy poca cosa, pero hoy en día las personas se han reconocido y han podido poner en un contexto, digamos, en la mesa que estos problemas es transversal y si no nos unimos como vecinos no podemos seguir mejorando nuestro entorno de vida. Entonces, ¿cómo tú has vivido todo este proceso como dirigente de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos? ¿Ves más participación?
Claro que sí, porque gracias a este movimiento, y vuelvo a reiterar, gracias a nuestros estudiantes, ahora nuestros vecinos ya se están conociendo más, porque antes no nos conocían, cada cual vivía en su metro cuadrado nomás, ¿cierto? Ahora no, ahora gracias a la salir a las calles que hemos ido marchando, que todos se sienten, se sienten con la necesidad del daño que se hizo del agua, pero también salió todo lo demás, no más AFP, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema de la educación y todo lo que lo otro sabemos. La gente salió con su cacerola, salieron familias completas. Entonces ahora es bonito cuando uno cita reunión en la Junta de Vecinos y ya llega mucho más gente de lo que llegaba antes. Por eso que yo digo que el movimiento vecinal tiene que sobresalir, tiene que ir juntándose más, salir más a las calles y decir sus problemas que tiene cada sector para que así también la autoridad una vez escuche, porque como digo, las autoridades ahora como que tienen, parece, tapones los oídos y también tienen, no sé si tienen una venda demasiado gruesa o la gafa es demasiado oscura, como no ve lo que la ciudadanía está llamando. Y no queremos más vecinos estudiantes ciegos, ni tampoco queremos más vecinos y estudiantes muertos, porque aquí lamentablemente la autoridad insta a que también los carabineros, porque los carabineros como tal, utilizó la palabra del compañero Mauricio, de que nos torean. Los carabineros son los que realmente, porque ellos son los que torean a los estudiantes y a nosotros los vecinos cuando andamos en las calles. Así que hago un llamado nuevamente a nuestros vecinos que sí tenemos que estar el domingo en las votaciones, para que así también vayamos el 26 de abril, ¿cierto? Porque andan por ahí diciendo que no a la Constitución. Entonces, ¿en qué está idioma tenemos que hablar nosotros? Y nosotros somos los que tenemos como vecinos, movimiento vecinal, salir a las calles en conjunto con los estudiantes y con los sindicalistas.
Marco, en tu calidad de vocero de la mesa social, ¿qué otros aspectos crees tú que son importantes en términos de problemas, de demandas? ¿Qué es lo que has percibido tú en las reuniones de la mesa con las organizaciones?
Y además, como pastor, creo que aquí es sumamente importante, digamos, hay un cambio de paradigma que el movimiento social y la revuelta social pertinente que hemos tenido en el año pasado, digamos, y que va a continuar en este 2020, es lo que nos está llamando, digamos. Es decir, aquí hay una manera diferente de hacer las cosas que la ciudadanía está pidiendo. Y eso pasa, como decía Macarena, en forma transversal. Les pasa a las autoridades políticas, nos pasa a nosotros como dirigente o como pastor, en mi caso, y le pasa a todos, digamos. Es decir, creemos que esta política económica neoliberal ha sido dañina, ha sido un pecado, digamos, y por lo tanto necesitamos modificarla y cambiarla. Por lo tanto, digamos, todas las herramientas que hoy día tenemos a disposición la ciudadanía, la consulta ciudadana, los plebiscitos, digamos, y otras instancias que podamos abrir para poder poner los temas reales que tenemos como sociedad son importantes.
Ahora, Marco, con respecto a los campamentos que saltar también, nos quedan los últimos dos minutos, y como lo dijiste tú, en tu calidad como de pastor, ¿cómo lo ves tú? Porque yo sé que la iglesia está cerca de Franque, y cuando uno va saliendo de Franque hacia Soprole, digamos, hay varios lugares que se han ido tomando de manera simbólica, pero se van construyendo ahí, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es importante recordar el relato bíblico en este, es decir, la promesa de la tierra y de la leche y de la miel. Digamos, yo creo que ahí me parece que en el Antiguo Testamento tenemos una referencia importante donde es Dios mismo, digamos, que viabiliza, digamos, la toma de la tierra del pueblo y le entrega en sus manos elementos tan importantes como la miel, como la leche, como el agua para poder sobrevivir.
Muy bien. Bueno, recordar a todos nuestros amigos que escuchan nuestro programa que se llama Libertad de Cátedra, que hoy día hemos estado aquí con Marcos Garrido, él es pastor de la Iglesia Luterana de Rahue,
de Franque,
y él es vocero de la Mesa Social. Agradecerte, Marco, por esta visita.
Gracias por la invitación.
Lo mismo Eliana Cachilef, que es presidenta de las Juntas de Vecinos de Osorno, y nuestro amigo Mauricio Navarrete, que es presidente de la FENAT. Y recordar que el día 12... de enero entonces se realizará esta consulta e invitarlos a todos nuestros vecinos, ciudadanos, a participar activamente a los jóvenes, en fin.
Así es.
¿Me permite?
Sí, claro.
Bueno, primero agradecer la invitación, segundo hacer un llamado al director del Servicio de Salud para que autorice a todos los trabajadores y trabajadoras que el domingo se van a encontrar trabajando para que vayan a esta consulta ciudadana. Y segundo lugar, decirle a la gente, y me van a disculpar ustedes como emisora, como uh-huh. radio, que para nosotros es importante que la gente participe. Y es importante también apoyar en el voto el tema de la Asamblea Constituyente, que aquí aparece como una convención constituyente. Nosotros necesitamos una Asamblea Constituyente compuesta por el 100%, digamos, de sus electores o de quienes van a participar de manera constituyente del pueblo. Porque hay que recordar, a mí me encanta la política, pero hay que reconocer que la política hoy día ha fracasado y que el fracaso de la política durante estos últimos 30 años, que no fueron los 30 pesos, ha sido producto del fracaso que ha tenido la política por las conductas espurias que han tenido nuestros legisladores que pertenecen a los partidos políticos.
Así es. Muchas gracias por la invitación, o sea, perdón, por la invitación, por tener... ¿sí? Exacto, por la invitación, así que nos vamos en este capítulo, así que les vaya muy bien y nos vamos con la canción de Amy Winehouse, Back to Black.
Same old, same bed.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Libertad de Cátedra. La cita es el próximo miércoles y sábado de 12 a 13 horas. 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.